El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Nacido en Montevideo, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en Alemania, en arquitectura teatral y espacio escénico, y junto a los maestros Hugo Massa y Mario Galup. Realizó más de 600 escenografías y más de 120 montajes para exposiciones de pintura y escultura en instituciones tanto privadas como oficiales. Ha representado a Uruguay por varios festivales del mundo, es formador de la carrera de fundador de la carrera de formación de técnicos de la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde integró su equipo de docente durante 27 años. Es integrante y director técnico del Teatro Circular durante 40 años, siendo directivo de dicha institución en 15 años. Y desde 2006 dirige la vieja Farmacia Solís, espacio cultural de su propiedad. Y para hablando de números que son impactantes, obtuvo 35 nominaciones a los Florencio, siendo galardonado con el mismo en 14 oportunidades. El motivo de la invitación a este gigante es la exposición titulada Unos protagonistas detrás de la escena, que se inauguró exactamente hace una semana, el 22 de agosto, a las 19 horas en el Museo Zorrilla. La muestra se llama Osvaldo Reino, con la curaduría de Gerardo Mantero, y que tiene un programa, una revista maravillosa, impresionante.
Argentina la revista.
Con varias partes hermosas.
Y a mí ya me activó 30.000 recuerdos, ¿no?
Exacto.
Al ver el año del coronel No tiene quien le escriba, por ejemplo, me parece que me llevaron un poco precoz a verla. En el 88 yo tenía 14 años. Capaz que era un poco chico, pero
bueno. Sí. Y cierro la presentación larga un poco, perdón, con un fragmento de Marestar Burgueño, gran crítica teatral, que dice: Reino amplió su trabajo fuera del país con igual éxito, fue hombre clave en el galpón y en la comedia nacional, ganó todos los premios a los que se puede aspirar, no descansó hasta que no tuvo su propio espacio, la vieja Farmacia Solís, que compró con esfuerzo y terquedad para convertirla en un lugar icónico en cuentos teatrales, musicales, poéticos, y ahí continúa. Y de momento vas a tener estas palabras para poner en el foco a alguien que le dio a nuestro mundo teatral belleza, creatividad y sentido, que es mucho decir. Es hermoso, y así presentamos a Osvaldo Reino. Bienvenido, Osvaldo.
Bueno, muchas gracias por todo, pero realmente estoy sorprendido todos los halagos que realmente estoy recibiendo. Pero bueno, me parece bárbaro, digo, y muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer.
¿Cómo empezó todo esto?
¿Todo esto de qué época?
¿Te gustaba pintar? ¿Te gustaba mirar? ¿Apreciabas la
No, tierra? No, todo esto, no, todo esto empezó.
¿Por qué empezaste a Bellas Artes?
¿Viste? ¿Qué pasa? Cuando uno es joven, tiene 17, 18 años, está ambulando por la calle. Es decir, sin tener un rumbo general, lo que me salvó fue Walter, porque Walter no, me veía que estábamos, viste, de esa edad, 17, 18, que no sabes qué hacer, me encantaba Bellas Artes, me gustaba pintar.
¿Walter cuánto tenía ahí?
2 años más que yo. Soy tan joven que no digo la edad. Pero Walter era mayor que yo. Y Walter me encontraba, estábamos ahí, y me decía: te voy a hacer una invitación. En ese momento, la cultura, o lo que es como un nivel, era 18 de julio. Solamente. En ese momento, yo nací en un barrio Ocuar, en el Grande, barrio, de gente trabajadora que iba al puerto, que da. Y 18 de julio, pisar 18 de julio, era como, te tenías que poner el traje de petitero. Ustedes que son muy jóvenes, no sé si se acuerdan.
No
saben lo que era un petitero.
No.
Ah, bueno, era cuando se usaba el, diríamos, los sacos grandotes y todo eso, hasta por acá, los trajes del mismo color. Nació, los argentinos fueron los que empezaron, que se acortó el traje y se pusieron 2 tajitos atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los 2 tajitos?
Sí, de los 2 tajitos sí me acuerdo, de verlo en adultos,
No, que era usar 2 tajitos, que era una cosa totalmente como ahora cuando se pinta, digo. No, en esa época había, y era 18 de julio. ¿Y qué hacíamos? ¿Cuál era la diversión 18 de julio? Entrar en las farmacias, donde había un corredorcito y estaba la balanza, pesarse en la balanza gratis, porque antes se
colocaba una moneda.
Una moneda. Dale. Y ahí era nuestra diversión, realmente, ir el 18 de julio, más con un trajecito bien, bien plantado, más los dos tajitos atrás, era como bueno. Y además la balanza, que era, éramos los pícaros, porque cuando la balanza estaba abierta para ir a la farmacia, tú ponías una moneda y ahí te pesabas. Pero cuando cerraban, que te cerraban después de las 7, no colocabas moneda y te pesabas gratis. Y esa era la gran
la gran joda
de la noche. Ah,
igual te lleva 18, entonces te va a mostrar algo, dijiste.
Bueno, entonces Walter me dice que estaba ya en el teatro, yo tenía 18, 19 años, ya ni me acuerdo. Me dice, ¿no querés ir al teatro a ver el teatro? Yo sabía cómo era con los teatros en esa, bueno, cuando iba al liceo y todo eso, y era frontal con un telón. Me dice, vení por el 18 de julio. Fuimos por el 18 de julio, Plaza Libertad, y era un sótano, y dije, ¿qué es esto? Con una escalera, un sótano, que me pareció interesante porque no era normal, y de repente me hace ver una obra que no me acuerdo qué era una obra, digo, que no era tan atractiva. Entonces Walter, cuando terminó el espectáculo, fui al hall, sale Walter, que era integrante, pero era de los primeros que íbamos, y me dice, ¿y qué te pareció el espectáculo? El teatro, horrible. ¿Cómo horrible? Sí, no me pareció atractivo, me pareció bueno, y quedó bastante tristón porque creía que había de decir, bueno, el teatro me pareció normal, no atractivo, ese espectáculo.
Claro, es que yo que te iba a romper la cabeza,
sí,
claro. Y en realidad no te generó.
Claro, no me generó nada. Y de repente Walter dice, esperá 10 minutos, que tengo una reunión y ya nos vamos para acá. Sí. En ese momento, el Teatro Circular, que es una maravilla, ahora estoy diciendo una maravilla como encuentro, como una cosa cercana, hay un corredor al lado, hay un corredor, y en el corredor, que a mí me parece una, y ahí me enamoré del teatro, hay la cosa mucho más humana, ¿verdad? Mucho más de las necesidades, de ver madera, cosa, un plato de comida, ¿qué hace un plato de comida alrededor del cosa? Que era lo que alimentaba la obra, ¿no?
Claro.
Vos ves, bueno, ustedes que son de teatro total saben todo lo que hay alrededor, ¿no? Y más la, y en eso yo me dije, y después me hacen entrar a otro lugar atrás, y hay una sierra, hay como una cosa,
una barraca,
¿qué es esto? Porque el teatro siempre se ve como, ay, bueno, el hall, ¿no?
Todo pulcro
y todo, y creen la gente, y yo también, en esa, que era todo medio así. No,
el detrás de la escena es la antítesis.
Exactamente, es la cosa humana,
los maquinistas
que te hablen, uno está tomando mate, el otro está diciendo tal cosa, todo un mundo realmente, y ahí yo dije, no, yo me quedo.
Ese es mi lugar.
Exacto.
No el escenario, sino...
No el escenario...
La otra cara.
No, que no es el escenario bueno, una cara, pero todo medio marcado, digo, todo calculado. Cuando sale Walter, dice, bueno, vamos para casa. ¿Cómo para casa? Sí, salí a la reunión, yo me quedo acá. ¿Cómo acá? Pero no me dijiste...
Que esto es horrible.
Que esto es horrible. Y ahí comienza mi historia, ¿no? Que me parece brutal todo, y además el teatro es bárbaro, todo. Claro, yo soy muy, muy enamorado de la escultura, de la pintura, que el teatro tiene todo. El teatro no es solamente actores. La gente, cuando, bueno, y digo, cree que el teatro es actores, que actúas, que haces una obra, pero atrás de eso está la gente realmente como cualquier otro. A mí me han preguntado, gente dice, Osvaldo, qué lindo hacer teatro, pero yo no puedo hacer. ¿Por qué? Le digo, no, yo, viste que yo trabajo de sanitario y realmente no, pero ¿y qué tiene que ver? Porque el teatro abarca todo. El teatro no es solamente actuar y solamente ser un no, el teatro es realmente un artesano, alguien que está totalmente ayuda de todo, porque el teatro es como la vida. Es realmente, voy a decir, pero no, un escenógrafo en mi época eran los que pintaban telones.
Siempre la escenografía era un telón.
Era un telón, ¿verdad? Pintado. Y el orgullo del escenógrafo, viste que me salió igual, viste que en la pintura, que un living, un dormitorio. Ese era el...
¿Cuándo cambia? ¿Hay un mojón de quiebre?
Sí, yo no quiero decir yo.
Lo hice yo.
Él no lo va a decir, pero él fue gran parte del cambio.
Claro. No, ahí, yo no quiero decir yo, pero a mí me aburría, pero yo dije, y el escenógrafo, antes, el escenógrafo presentaba el proyecto, se leía la obra, ¿verdad? Estaban los actores, en la Comedia Nacional. Entonces, en mi época, el telón, y venían fotógrafos del país del día para el primer día de lectura. Eso era como una cosa, bueno, acá se va a armar una obra de arte y estaba leyendo, pero los escenógrafos no opinaban, la función tuya es esta, y punto.
Chao.
Y si a mí me parecía esto, el horror. Entonces yo comencé un poco rompiendo
planos y rompiendo los cojos.
Y la gente me decía, Osvaldo, no. Y además tenía la opción que me parecía bueno, meterte en el espectáculo. Yo pienso que un espectáculo todos tienen que apoyar. Y además vi la diferencia en ese momento entre los actores en los ensayos y el pobre director solo en la platea, siendo responsable de todo el espectáculo, me daba como tristeza en los ensayos, que los ensayos no es un espectáculo, sino están los actores, están esperando que se diga algo, en mi época. Y entonces, él solito en la platea, y yo lo miraba con una tristeza, no sabe... El director no comenta con nadie en esa época, nada. Él es el responsable y todos los actores, conversando y actuando. Y él manejando todo el espectáculo. Y un día me acerqué a esos directores y le dije, ¿me puedo sentar al lado tuyo? Y él me dijo, ¿cómo que no te vas? Estaba, claro, en la soledad, en la soledad. Y ahí comenzó, diríamos, que el escenógrafo se tiene, y todos, integrar a un espectáculo.
Pero además también lograste algo que no siempre era posible, y es, uno cuando piensa un espectáculo lo piensa mucho más allá incluso del espacio en el que está. O sea, tiene que ser estético, pero también tiene que ser maleable para desarmar rápidamente, irse de gira a otro lado y tener que cargar con todo eso. Hay un montón de cosas
hay tantas cosas.
Solo es que quede lindo.
No, de todo. Y además, entre que quede lindo, bueno, las diferencias en armar un espectáculo, hay muchas secuencias entre actor, iluminador, escenógrafo, conversaciones como muy duras a veces. Y además, ayudando, a mí me encanta opinar. Yo en espectáculos, yo dije, decime, a veces me invitan, o me invitaban, ya estoy jubilado, a, ¿se puede contar un cuento?
Sí, claro.
Bueno, un cuento es este.
Adelante.
A mí me invitó un director, que no quiero decir, y un espectáculo, que no quiero decir, pero ese fue en el Circular, me invitan a un ensayo, que faltando 2 días, 3 días, te invitan a ver cómo marcha la escenografía, y ves todo el espectáculo. Entonces, venite tal día. Entonces, en ese ensayo, viene la gente, va a empezar el espectáculo, me sientan a mí, al lado del director, y viste que siempre están pendientes. Yo hacía la escenografía, les encanta, los actores también quieren seguridad, porque tampoco no saben los actores lo que están haciendo. Sí, lo hacen por el oficio, pero la visión de afuera...
No está probado, digamos.
Claro. Y yo siempre digo, los espectáculos no están hechos totalmente si no se necesita el público. El público es parte del espectáculo. No sé si me explico. Pero decir, ¿pero cómo? Porque ellos mueven otras energías cuando hay mucha gente.
Claro.
¿Viste? Cuando es el ensayo, bueno, se están perfeccionando. Entonces, en ese espectáculo que no nombré, vi el espectáculo.
Con ese director que no nombraste.
Que el director que no nombré, voy y digo, ¿qué? No, el espectáculo es interesante, que toque el otro. Pero, y bueno, ¿y vos qué pensás? Me dice, mira, a mí me parece una cosa, para agregar, que me encanta porque la gente, sí, todo el elenco, mira lo que dije, tienen que salir desnudos. Claro, era. Ah, pa, mirá qué fuerte. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Hay una razón. Todos los personajes simulaban caballos. El caballo, ¿verdad? Está desnudo, ¿sí o no? No usa ni. Y todos estaban ahí, y cuando yo dije eso, todo, estaba el elenco y todo, nadie hablaba. ¿Viste? Estaba todo muy, muy serio. Entonces me dice, bueno, mirá que Osvaldo, entonces el director, cuando le dije desnudo, quedó también un poco como, bueno, ¿qué pasa? Todo era, y el elenco estaba ahí y había mujeres y hombres, una mujer y los demás hombres, ¿verdad? Entonces, mirá, Osvaldo piensa tal cosa, pero es una opinión que no hay que, no. Digo, no cabe en el espectáculo, faltan 2 días para estrenar. Digo, pero estaban con correas, con mallas, todo, y eran como caballos. Entonces, bueno, había que probarlo. Bueno, toda la gente quedó, ¿quién empieza? Y entonces veo una persona que iba al baño, me iba a ver. Bueno, y yo seguía conversando, y había 5 hombres, 6 hombres, y una mujer. ¿Y quién fue al baño?
La mujer.
Bien. La mujer, como valiente, vino después del baño totalmente desnuda para demostrar realmente. Y en todos los hombres, que son todos, viste, muy así, viste, que son como valientes, no se animaron. Y cuando vino ella realmente a acercarse desnuda, total, y así, con una valentía, me parece, porque la gente de teatro hace de todo para que salga bien, y entonces todos dijeron, entonces nos tenemos que desnudar. Digo, ella dio la escuela, claro. Que bueno, bueno, y así, ¿y qué pasó? Se desnudaron. Y el espectáculo fue un éxito con el desnudo. Digo,
alguien que está escuchando y no curte teatro, ¿cómo le explicarías el rol hoy del escenógrafo?
Bueno, ahí va, bueno, eso, el escenógrafo de hoy, que yo, bueno, fui docente de escuela, pero hoy se tiene que realmente no solamente hacer escenografía, sino integrar el equipo, conocer a los actores, estar en la estructura de la creatividad del montaje. El montaje es una cosa muy, muy, muy linda, porque vos ves los procesos. Yo últimamente, bueno, tengo 120 años, pero...
No era que ibas a decir la edad.
Bueno, perdón, 119. A mí me parece que se tiene que integrar en los ensayos, tiene que ver y saber ver no solamente la escenografía, si hizo bien o mal, que es su rubro, sino ver todo el espectáculo. A mí me encanta ver los ensayos. Y yo al director le digo, mirá que en esta escena se cae el espectáculo. Se cae. Claro. Yo tengo toda una teoría y los espectáculos se vienen.
En un momento hay un...
Hay un momento que un par. Y hay que arreglar ese momento. Yo he cambiado escenografías porque se caía, o escenografías que no ayudaban tanto. Vamos a hacerle determinadas cosas. Digo, que me encanta.
Y que además tiene que ser funcional a la obra, más allá de lo
claro,
que hago.
Claro, no, y a la obra, y lo que quiere decirle el director de la obra.
¿Y cuánto
claro.
es, en cuánta mano podés meter vos a la escenografía de una obra que se contrata? Que me imagino que ya viene con una propuesta
claro,
escenográfica.
Claro, claro, bien.
¿Cuánto se puede tunear, por decir de alguna forma?
No, es esto, no, un 5%, 10%.
¿Ah, sí?
O, a veces he cambiado de cosas, pero
¿qué te gustaba más a vos, hacer la original o modificar en algo alguna importante?
No, me encantó modificar poco, un 5%.
¿Mirá?
Lo otro no, sí,
arranca en tu cabeza,
pero claro, no, modificar es para que funcione todo el espectáculo. Claro. ¿Me explico? Si yo pongo un elemento que es de un metro por 50, un cubo, y ese cubo molesta, y veo que en el espectáculo molesta, pero queda bien, lo saco. Digo, claro, vos tenés que ayudar al espectáculo. Y tengo la teoría que no hay escenografías buenas, sino un buen espectáculo que ayude la escenografía a ese espectáculo. Bien. ¿Me explico? Creo que eso es importantísimo.
Ahora, y si vos agarrás un Shakespeare o Molière, que hiciste la barra, sí, entre otras, sí, o un Miller, sí, ¿cuánto te dejás de libertad para volar de las propuestas que ya existen o de lo que uno espera de un Shakespeare?
Total. He transformado.
¿No te atás al teatro victoriano de Inglaterra?
Claro, yo he transformado conceptos. Hasta así, Yo a veces me dicen, mira, Osvaldo, yo estoy ensayando, ¿viste? Mira un ensayo que yo pienso que está de una cosa tradicional. Voy y veo el ensayo, que es un ensayo normal, y voy, yo soy muy de hablar con el director, le digo, ¿y qué te parece esto? ¿Cómo me dice?
¿Para qué lo traigo?
¿Cómo? Decime, si la escenografía es esto y vos trabajás esto, pero con esto, con una piscina, con agua, con... ¿Qué? Me dice, no. Y además le digo, porque esto... Y realmente me hacen caso a veces estás loco. Pero sí, he transformado con ese tipo de cosas. Pero cosas totalmente insólitas, Digo, no, bueno, una escalera color marroncita, ponela... No. Digo... Claro. Me he metido en eso y me parece bárbaro.
Y entre que vos que dicen, bueno, vamos a hacer tal espectáculo, y empieza a vivir en tu cabeza, digamos, sí, hasta el momento que se pone el último clavo, ¿cuánto tiempo pasa más o menos?
Bueno, no, los ensayos son a veces 2-3 meses, cuatro meses.
Claro, pero querés incluirle tu juego mental, digamos, de proyección, de imaginación.
¿Qué es lo que pasa? Empiezan a ensayar, que es un trabajo de mesa, ¿verdad? Una mesa, y empiezan con la letra.
Mucho con el libreto en la mano todavía.
Y yo me llevo el texto primero, me llevo, lo leo todo, y empiezo a curtir al director. El director es una de las piezas más importantes, yo cuando digo de teatro, y también de todo, en cine, el director es...
El que corta el bacalao.
Y si hay un fracaso, y yo siempre digo, y hay un fracaso de que hay un mal actor, no es del... Es del
culpa
del
director, claro.
Claro, que fue el que eligió, que fue... Viste, yo tengo mucha mucha energía convocando y ponderando a los directores, porque es la mente total en todas las artes, en las artes del cine, ahí hay una cabeza, claro, por más que ellos tienen productores, pero vos decís sí o no, el director te dice sí o no. Si un productor, en la Argentina, que trabajó también, un director te dice tal cosa, y viene un productor para decir no, como producción tenés que trabajar con este actor, y el que acepta es el director. Si sos de buen artista, no es que, ay, bueno, como me pagan, bueno, te acepto, pero no creo, no. Claro. Tenés que vos sos el responsable.
Si no crees, marchaste.
Sí. Marchaste.
¿Y vos creíste desde siempre que tu lugar iba a ser una farmacia? ¿O un centro cultural armado como farmacia?
Pero te tengo que contar una historia que a lo mejor duramos hasta las 7 de la tarde y te matan.
nos matan seguro.
No. Eso fue todo. Es decir,
¿viste la farmacia Solís hablamos?
La
calle
de la vieja farmacia Solís. Exacto. ¿Cómo? ¿Tienen un minuto más?
Por supuesto.
Para arrancar por cómo miraste un lugar que no está en el eje.
Por eso,
de los teatros, ni de los cines,
Está en Agraciada, entre Santa Fe y General Luna. Un lugar que no es producto de poner un espectáculo porque es el centro, es más... Digo, no está en el circuito, ¿verdad?, de los espectáculos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un sótano que había una farmacia arriba, ¿verdad? Tengo un sótano donde guardaba mis materiales y a veces compraba, en mi época, el mejoral. Ahora, digo, ¿viste? Las cosas de antes.
Aspirina.
¿Viste? El tipo de cosas. Y me decía, ¡Ah, qué lindo es el lugar! Y el dueño me decía, viste que tengo esta porquería que tengo acá, no entra nadie, que toque el otro, porque en ese momento, hace 30 años, no, hace 20, digo, se habían convertido las farmacias, empezaron a cambiar la estética por los vidrios. Uh-huh. Viste que empezaron a cambiar, la madera la estaban tirando, y el cristal era como limpio y tenías que ser limpio, viste, toda una cosa, y se vaya, y yo conversaba a veces con él, yo tenía el sótano de eso. Y ustedes se acuerdan, ustedes son jóvenes, de la ley de propiedad horizontal. Uh-huh. Entonces dividían, la farmacia está dividido por el sótano de la farmacia antigua.
Qué increíble, mira.
¿Viste? Entonces ese día, y yo compré en mi época abajo, en la farmacia no, que estaba funcionando. Entonces, es con esa ley, entonces tenía mi depósito. Y ahí yo iba a veces y compré. Y el dueño me decía, qué horror esto, y yo decía, qué belleza esto. Todo al revés, pero...
Vos con tu mirada estética y artística, y él la práctica.
Claro. No, pero a mí me interesaba toda la madera que tenía. Estaba por la mitad, es decir, vieron vos, que ha sido varias veces, uh-huh, que es hasta el fondo.
Sí, claro, grande.
La farmacia era hasta la mitad. Ajá. Nada más.
Hasta hacer el depósito, bueno, yo...
Claro. No, el depósito... Sí, el sótano es todo... Eso, claro. Altos tantos, te digo, total. Monstruo. Y entonces, ¿cómo fue? Y yo lo conocía y él me despotricaba contra su farmacia y yo ahí, nos hicimos como, en un momento, llegó con la camioneta para dejar material, que yo trabajaba en todos los teatros y siempre dejaba material en la camioneta, que era pegado a eso, viste, hay una reja, uh-huh, realmente pegado a eso, y yo, ve un cartel se remata la farmacia.
Ah, iba a remate, ni siquiera se vendía.
No, porque él estaba tan endeudado, el tipo, viste que van a remate, claro, judicial, ¿no? Claro. Estaba tan...
Y arrancaste para remate.
Se remata. Eran las 11:30, 12. Miro para arriba. Hoy remate. Hoy. Y viste qué hace un uruguayo. Un uruguayo ahí tiene unos ahorros en su banco, ¿no? El pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te va a remate tenés que tener plata, seña plata, nada de cheque, nada de nada, ¿viste? De cuentas. Y yo hice así, miré para arriba, hoy, 2:30, eran las 11, el banco abre a la 1, ¿qué hago? No, y entro y me dice, y le digo, pero... Decime esto, sí, porque no puedo pagar, que esto que el otro, y hay que pagar una deuda. No. Entonces yo dije, fui a correr a la 1:05, viste, los bancos a la 1. Yo estaba paradito y era ahí. Sacás los ahorros, más o menos, viste, que no sabía qué
era. Si servían o no, claro.
Claro, viste, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ya mismo, era en Ciudad Vieja, que estaba el banco, también en Ciudad Vieja, en un jugado, ¿viste? No se remata en los mismos lugares, sino se remata en las oficinas, en el Uruguay, uh-huh, no sé qué. Entonces voy, digo, a las 2:30, y yo me tiro, porque era sí o no, no sé. Claro. Entonces voy, y veo gente sentada en bancos, después parada mucha gente, viste, parado gente, y estaba el rematador ahí, espero, ahí, que sobre el otro, yo con los vaqueros todos de pintura, ya me miraba a la gente como sospechoso que iba a robar, a asaltar, y empieza el remate de la farmacia. Y en los remates, naturalmente, cuando hay propiedades, hay cierta gente que remata por ven los planos y según los metros cuadrados, que se llaman los cuervos, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos van, rematan sin ver, y está el tipo que
interesado, no sé, ¿verdad? Claro.
Que es verdad, y están en eso. Y empieza el remate, realmente, van, y empiezan adelante, pa, atrás. ¿Ah? Yo ni nada, yo con los bolsillitos de
plata. Apretando la plata.
Apretando la plata. Digo, ¿esto qué es? Y empieza, viste, uno va, otro viene, varios, se va quedando, y hay uno de atrás que es muy, muy volátil, muy efectivo, sé que hay gente, y los de adelante se van quedando, y yo dije, pará. Esto está raro, porque esto, y atrás sí, y adelante sí, y yo levanté la mano. Y después voy quedando yo, y otro atrás, tácate,
pica,
ah, muy bien, pica. Y yo, finalmente, levantando la mano, el de atrás pica.
Joder.
Quedamos dos. Y viste que los remates es más lento. Todo es más lento, esos remates de propiedades, claro, no es como el remate común,
que claro, mueve, saca claro. Como piso.
Claro. Y pasa esto, pasa el de atrás, yo dije, bueno, ya me voy, ya me estaba yendo porque no era lo que me... Y de repente, era un silencio, siento pasos que dice, yo mirando al rematador, ¿no? Con permiso. En ese momento, como me hizo, me tocan el hombro, y me dice, ¿hasta cuándo vas? Y yo, como soy de teatro, le dije, hasta la muerte. Textual es esto, hasta la muerte. Ah, bueno, te lo dejo. Y
¡qué excelente!
Claro, pero eso fue real. Porque el tipo no quería levantarlo mucho, porque si yo lo digo, me dijo, y ahora lo que hace él no se puede hacer, ¿eh?
Claro.
No se puede.
Es picar para levantar el precio nomás. Claro.
Claro.
No va de verdad.
Y él también estaba más o menos, si este tipo me mata, me dice. Claro. Y le voy a averiguar hasta cuándo va para ver si yo lo compro o no. Y yo, así, sin mirarlo
los ojos. Viste que no, cuando fuiste aquella vez por primera vez al teatro, no te gustó la actuación, pero terminaste teniendo una gran actuación, ¿sí? Para quedarte con las palmas. Tenemos que ir, chiquilines.
Ah, el dueño de aquello era... El dueño de la gente de Florida, el dueño de aquella farmacia. Scholl era el apellido. En la esquina estaba el bar Chenlo, del padre de alguien de teatro también.
Sí.
Mirá,
a ver.
Bueno, varios arriesgan cuál es la obra de Caballos Desnudos, pero no importa. Manden un saludo a Osvaldo, que es un crack, de parte de Damián, el pelado del Teatro del Notariado. Saludos, Alvarito.
Ah, mirá.
Y para cerrar, Osvaldo, la farmacia, ¿tu idea es tenerla hasta el final?
Ah, bueno.
¿Hasta la muerte también?
¿Cómo?
La vieja farmacia Solís.
Sí.
¿La vas a seguir laburando hasta el final?
Sí, viste, que a mí me encanta. Entonces, ¿para qué tengo la farmacia? No es un negocio. Eso, digo, como tengo mucha edad y jubilado, los jubilados tienen que salir de sus casas para estar vigentes, entonces es un motivo para salir. Hago lo que yo hacía hace 40, 50 años, que hacía 10, 15 escenografías por día. ¿Me explico? Era al ser joven, y ahora ¿qué hago? Voy a la farmacia, abrirlo, viste que estoy en la puerta, eso, me encanta recibir a la gente, y lo que me encanta a nivel personal, algo que yo obtuve, que la gente se divierta un poco. Digo, porque es un lugar para pasarla más o menos bien en esta vida. ¿Ah?
Gracias por la visita, Osvaldo, un placer.
No puedo creer, mi hermano mayor llevó al teatro a mi hermana menor, su primera experiencia teatral. Ella adolescente, él 15 años mayor, católico, y sintiéndose con la responsabilidad de hacerla culta, apenas comienza la obra, salen todos desnudos. Él se sumergió en la butaca, ella gozó toda la obra por los desnudos y por él. Increíble.
Qué buen mensaje.
Bueno, Osvaldo Reyn, un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los felicito.
Ah, pará, y no dijimos nada de la obra, importante. Para ver algo de lo que ha hecho este animal, esta leyenda del teatro uruguayo, en el Museo Zorrilla de todos los días van a ver un protagonista, Osvaldo Reyn, detrás de la escena. El horario es, ya les digo dónde, el detalle. Bueno, el horario de teatro ahí en la calle.
No, horario de museo. No de noche.
Ahí en Punta Garretas.
Lindo museo.
Corrilla San Martín 96, exactamente. Con la curaduría de Gerardo Mantero. Gracias, Osvaldo.
No,
gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?